Vas y son todo traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué?
Buenas tardes, 1:29 de este martes 25 de abril de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Muy bien, pues, Josefina. ¿Ah?
Tú sabes que a mí tú sabes que a mí me gusta mucho esta canción, pero nunca pensé que iba a llegar el día para ponerla. Hasta que llegó, ¿viste? ¿Ah? Hasta que llegó.
Oye, dólar blue rajuñando los 500 pesitos.
Oye, en algunas provincias, te voy a contar, en algunas provincias de la gran Argentina, del gran Buenos Aires más bien, se vendió por sobre los 500 pesos. En las famosas cuevas.
En las cuevas.
Superó los 500, los 505 incluso.
Oye, estuvo en 4.97, al menos en la página que yo sigo, y ahora están cerca de 4.80, así que aflojó un poquitín. ¿Ah?
Sí, después del tuit de Massa.
No, yo creo que a esta altura más tuit o menos tuit. Oye, esta cuestión, yo creo que la historia, para los que no lo han seguido, parte hace tiempo, pero este capítulo... se inicia a fines de la semana pasada y el domingo, donde hubo varios rumores que hablaban de que el Banco Central Argentino había anunciado el Banco Central Argentino que iba a tener cierta limitación para operaciones cambiarias para exportadores de soja. Y el domingo se ocurrió un rumor como que se iban básicamente a cerrar el mercado. Que no fue tan así, al menos desde el punto de vista de la información oficial. Pero todo lo que me cuenta la gente con la cual he hablado, que está relacionada con el mercado argentino, es que a pesar de que no hay un cierre oficial, sí hay, hoy día es cada vez más difícil realizar operaciones cambiarias en Argentina, sí. En particular de alto volumen, y eso ha hecho obviamente que se dispare el precio por los dólares en la República.
Claro, hay un temor también porque a estas alturas del partido la gran fuente de ingreso de dólares es por las exportaciones, debido al CEPO y todas las otras restricciones, y se espera una muy mala temporada de exportaciones debido a la sequía. Por lo tanto, esto habría encendido todo tipo de alarma y habría hecho dispararse el precio del dólar blue. Además, súmale a esto todos los problemas que tiene con el banco, con el FMI, con una serie de otras restricciones que obviamente hacen todo el tema más difícil. Hoy, a través de un tuit, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que hace varios días vivimos una situación atípica de rumores, versiones falsos informes y su consecuencia impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Y dice que vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación, y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del programa. Además, vamos a usar a la justicia penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos, y a la UIF y a la CNB para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero. Están culpando básicamente a la derecha de un mercado paralelo, de un mercado negro, y que serían básicamente los causantes de esta situación.
Los especuladores.
Así nomás.
No, oye, no tiene nada que ver con la inflación altísima que tiene el país, ni con la falta de reservas, ni con el hecho de que tienen un déficit fiscal que aumenta todos los años. Ni con el cepo bancario, ni con nada. No, son los especuladores, ¿no?
Exactamente. Pero está muy difícil la situación en Argentina.
Oye, más allá de lo que uno puede hacer broma o no sé, yo creo que es importante entender la magnitud de este desastre, porque el dólar ha subido 100 pesos argentinos en los últimos 7 días, creo, o 10 días, algo así. Lo que significa que es equivalente a que en la última semana nosotros hubiéramos subido nuestro peso de algo así como de 800 a 1000. O sea, cuando vivimos esa situación, imagínense eso varias veces, porque Argentina pasó de 100 a 200, a 300, a 400 y ahora está en 500.
Exacto. ¿Ah?
Así que complejo para todos los negocios de la nación.
Bueno, igual de todas maneras el gobierno decidió intervenir fuertemente el mercado a través del Banco Central Argentino, justamente para tratar de frenar esta escalada de dólares paralelos. En algo funcionó, igualmente sigue sumamente alto, y se reconfirmó también en el cargo al presidente del Banco Central. Así que por lo menos...
Claro, yo creo que Josefina, esto haciendo un análisis más de mediano plazo, es que no le quedan demasiadas balas al Banco Central Argentino para atacar este problema.
Pero piensa que están, de hecho, imprimiendo fuera de Argentina. Argentina. Es más caro imprimir billetes en Argentina que fuera. O sea, incluso eso ya
no. No, pero eso, hacer. Eso, oye, eso no es tan raro, ¿ah?
¿Ah, no? ¿Es común?
No, no, no es nada raro. De hecho, te lo
conté. En Chile en algún momento se imprimían billetes fuera, yo sabía eso.
No, no en algún momento. Yo te diría que estoy casi seguro que hoy día se imprimen billetes fuera de Chile.
Puede ser, mucho
de parte de
los
que tenemos en circulación.
Sí, en Casa Moneda. ¿Sí? Sí.
No, eso yo no tengo ningún problema. O sea, al final el billete es un commodity como cualquier otro. Y simplemente lo que importa al final, más que el billete mismo, la impresión del billete, es cuál es la solidez del gobierno y del país que sustenta ese billete. Entonces, bueno, yo creo que esta es una película que hemos visto en medio de cámara lenta, al otro lado de la cordillera, y que también nos debe hacer reflexionar sobre qué cosas queremos para nuestro país, me parece a mí.
Exactamente. Bueno. Oye, esperando todos los
reportes.
Esperando en los mercados los reportes de las grandes tecnológicas esta semana. Meta, Amazon el jueves, Microsoft hoy día, y bueno, todas las...
Microsoft y Google hoy día.
Y Google hoy día, sí.
Dos grandes, bien distintas, diría yo, en términos de... O sea, distintas e iguales. Iguales en el sentido que ambos han tratado de reconvertir sus modelos de negocio adaptándose a los cambios del mercado. Microsoft, mucho más drásticamente, pasó de ser una compañía que vendía compact disc con un software a ser una compañía que ofrece servicios en la nube, etcétera.
Perdón, inteligencia Google, artificial, un sinfín.
Claro, bueno, es que para allá iba Google tratando de adaptar, pero las dos lo que tienen en común es que últimamente han estado como campeones de la nueva etapa de inteligencia artificial. Microsoft, que es uno de los accionistas principales de ChatGPT y que lo incorporó dentro de su navegador Bing, y Google, por su parte, que lanzó el Bard, nuevo bot que está integrado dentro de las aplicaciones de Google. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va a estas compañías gigantescas.
Oye, en datos así simpáticos, el boom del pádel, en Las Condes se aprobó un proyecto de Cencosud para levantar 16 canchas, así que la competencia ahí del mercado de las canchas.
¿Tú juegas pádel, José?
Yo no, pero gente cercana sí, te diría, bastante.
Ya. Yeah.
¿Tú?
No, yo juego y yo te diría que estas 16 canchas se van a hacer pocas.
No, pocas.
Inmediatamente apenas las construyen.
Oye, una bicoca, como decía mi abuela, una bicoca. Nada.
Claro, la cantidad y la demanda que hay por canchas de pádel hoy día es increíble. ¿Eh?
Impresionante.
Oye, reportó PepsiCo hoy día.
¿Ayer?
Que a mí me gusta.
¿O no? ¿Ayer en la noche? ¿Ayer en la tarde?
Puede ser ayer en la noche, hoy día, antes de, yo la tengo como hoy día, ¿eh? Puede ser. Es que Coca-Cola fue ayer, hoy día es PepsiCo.
Bueno, ¿eh? Bueno. Uh-huh. ¿Le fue bien?
Sí, le fue bien. Reportó resultados que superaron las expectativas del mercado. Yo creo que lo más importante es que PepsiCo había hecho una especie como de pérdida en el reporte anterior y ahora mejoró su perspectiva para el resto del año. Entonces, eso obviamente está haciendo que las acciones anden bien, el día de hoy, 2% arriba.
Sí, los que no están nada contentos es Tesla, sigue bajando la acción, ha bajado más de un 21% durante abril. Eso después de conocerse los resultados del primer trimestre la semana pasada. Así que los amigos de Tesla, nada contentos.
Y el otro que sigue cayendo, es muy duro, las acciones de un banco que se llama First Republic Bank.
Sí, lo vi hoy día en la mañana.
Sí, hoy día está cayendo 45% la acción, 41 en realidad, 41, ahora mejor un poquito, pero bastante drástica la caída. First Republic estuvo bien en boga después del escándalo de
Silicon Valley.
Silicon Valley Bank. Claro, este es un banco que tiene una presencia fuerte en California, First Republic, y pese a que su base de clientes es bastante distinta a la que supimos que tenía Silicon Valley Bank, ha reportado que sus depósitos cayeron 40%, o sea, 40% de la plata que el banco manejaba se le fue durante el primer trimestre de este año. Que obviamente es peor a lo que esperaba todo el mercado, y eso ha hecho que las acciones caigan drásticamente.
Eso. Bueno, salud. ¿Está nuestro pantallazo ya? Sí. Ya está con nosotros Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credicorp Capital. ¿Cómo está, Raimundo? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? ¿Estás por allá?
Todo bien.
Hola, Raimundo.
Súper. Bueno, acá los mercados en realidad una jornada bastante negativa a nivel mundial. Europa comenzó la mañana con resultados bastante negativos en todas sus bolsas. en promedio por ahora ya están cayendo prácticamente, bueno, uno prácticamente 1% ya cerrando ya. Estados Unidos también sufriendo un golpe súper fuerte, prácticamente 1.10% ya en el S&P, el Nasdaq, el Dow Jones en promedio, a medida que se van conociendo diferentes reportes de ganancias, ¿no es cierto? Algunos le ha ido bien, otros le ha ido mal, pero en general el sentimiento viene bastante a la baja. Algo el mercado un poco posicionándose para lo que va a ser la reunión de la Fed el 2 de mayo. Por su lado, el dólar a nivel global sube un 0.56%. En nuestro caso, el tipo de cambio, que si bien había tocado el día de ayer ante 819 y hoy día abre en ese nivel, logra revertir parte de lo que haya subido, y en este minuto empezó a transar cerca de 812, 812 y medio aproximadamente. Por su lado, el cobre reduce con fuerza prácticamente un 2.80%.
Oye, pues impresionante la caída del cobre.
Sí. En realidad, veníamos viendo cómo se comportaba en un nivel muy lateral entre 3.90 y 4.20, sin mucha dirección clara, con algunas apuestas especulativas más que necesidad de uso de la materia prima en producción. Y una vez que logra llevarse el nivel de 3.90 hacia abajo, la caída es prácticamente caída libre. Esperemos que para nosotros no sea así.
Sí. Oye, ¿y ese QM volvió a caer? O sea, el pequeño rebote que tuvo ayer no se sostuvo.
Lo que se llama dead cat bounce.
Claro, una golondrina que no hizo ni nada, ni primavera, así, ni verano, ni... ¿Ah?
Bueno, particularmente hoy día lo que fue el IPSA, en realidad con locales extranjeros muy fuera de la pantalla, en un modo que le decimos wait and see, un poco fuera hoy día de lo que está pasando en los mercados, aunque sí vemos un retroceso del IPSA. Yo creo que faltaría una jornada con un poco más de volumen que sostenga el movimiento de Sokibe.
Perfecto. Ya, pues Raimundo Olivares, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Bueno.
Gracias, Raimundo.
Raimundo Olivares, analista senior de trading en Credicorp Capital. Oye, y todos los jueves, que queda uno en realidad, de abril.
Eso es pasado mañana.
Igual, sí. Igual, ¿no? Sí. Hay un 40% de descuento en Burger King y Auto King, exclusivo pagando con las tarjetas de crédito y débito de Santander. Así que no digan después que no les avisamos.
Oye, en un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores, o sea, el 70% de los directores de empresas en Chile afirmaron que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. Bueno, en PwC de Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visítalos en pwc.cl.
Oye, tú que eres director, ¿qué tanta importancia le das a los temas de ciberseguridad? ¿Son sumamente relevantes o no?
Y sabes, lo que pasa es que además hay poco conocimiento experto, por eso que viene tan útil la recomendación de PwC a esta altura.
EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos pagando con CMR o débito Falabella tienen un 10% de descuento. Además, acumula CMR puntos y tu Econo puntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Sin duda, una gran alianza.
Y si usted está buscando invertir en una propiedad, le recomiendo que busque Las Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios, se arrendan muy bien y 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Y Mercados G, como siempre, es la mejor plataforma para tradear tus dólares y otros instrumentos. Ahora, por ejemplo, el dólar está a 812. Tú puedes considerar que es un buen momento para vender, otros considerarán que es bueno para comprar porque podría seguir subiendo. Bueno, sea como sea, la mejor forma de hacerlo es a través de Mercados G y su plataforma en www.mercadosg.com.
Ducati tiene la Scrambler, que desde hace tiempo que ha sido sensación el modelo 813C. Está en promoción, solamente 9 millones y medio con financiamiento y unidades limitadas. Ducati, apúrese.
Y vamos a nuestro entrevistado, ya está el teléfono Alejandro Bianchi, él es CEO de Asesor de Inversiones.com, que entiendo que está en Argentina. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal? Buenas tardes, sí, estoy aquí en Buenos Aires.
¿Y cómo están las mesas? ¿Cómo está la operación hoy día? ¿Qué nos puedes contar? El ánimo,
bueno,
sobre todo al principio.
Está muy agitado todo. Hay, digamos, mucha preocupación en la sociedad, sobre todo porque Hoy, digamos, el dólar informal, lo que se llama aquí el dólar blue, tocó 495 pesos. Hay que ver que hace más o menos dos semanas atrás valía 380. ¿Sí? Es una escalada muy vertical que está teniendo el dólar. El dólar MEP en estos momentos está 457 pesos para la venta en la plaza financiera. Es el dólar que se puede comprar con bonos, ¿sí? Con liquidación, que es aquel que te permite colocar a través de operatoria de bonos también bursátil dólares en el exterior, está 465 pesos. Digamos, hoy con subas de entre el 1.8, 2.5%, después de haber subido ya muchísimo en los días anteriores, ¿no?
Oye, Alejandro, claramente... Alejandro, perdona, circuló el rumor entre redes sociales aquí en Chile el domingo en la noche de que iba a haber una especie como de cierre del mercado cambiario. Eso no se produjo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó realmente entre lunes y martes que produjo esta escalada tan rápida?
Bueno, hay una serie de rumores, ¿no? El gobierno ahora justamente recién hace unos minutos atrás salió el ministro de Economía a decir que bueno, había una serie de rumores que no estaban fundados, que digamos ellos estaban trabajando con el Fondo Monetario Internacional para ver de conseguir un adelantamiento de fondos y a renegociar los términos del acuerdo que hay para fortalecer las reservas. Por otro lado, le hicieron, digamos, una denuncia a una sociedad de bolsa que justamente la semana pasada envió un memo a sus clientes asegurando que iba a haber una devaluación del peso oficial y finalmente, como vos decís, esas cosas, digamos, no se verificaron en la práctica. Y
hablamos con Alejandro Bianchi.
Al de fondo, ¿no?
Ya. Que se nos cortó la última frase, Alejandro, no te pudimos oír.
No, te decía que también, digamos, hay, sumado a todos estos rumores que hay, un contexto de fondo, ¿no? Donde Argentina ha sufrido una gran sequía, claro, este verano, y eso, la estimación es que van a faltar en términos de ingresos, que normalmente entran dólares por exportaciones de soja, cerca de 20 mil millones de dólares, ¿no?
Sí.
Entonces, claramente el mercado empieza a detectar eso, la falta de dólares, si bien, digamos, hay un plan del gobierno que se llama Soja 3, donde le ofrecen a los exportadores un dólar diferencial, distinto del dólar oficial, que está, digamos, en un punto intermedio entre el paralelo y el oficial. También, digamos, esas liquidaciones de dólares vuelven a presionar luego al dólar al mercado, porque son pesos que entran a la plaza que luego inmediatamente se dolarizan. Y bueno, digamos, la situación es bastante delicada.
Alejandro, Sergio Massa en un tuit decía que iba a seguir con los acuerdos multilaterales exportadores con transformación de exportaciones a yuanes. ¿De qué manera esa estrategia podría ayudar a resolver en algo lo que se está viviendo ahora?
A ver, lo cierto es que, digamos, esos son paliativos, ¿sí? Donde...
Que
la brecha entre el dólar oficial y el dólar libre de mercado que uno puede, digamos, el público normal puede conseguir en la bolsa es mayor al 100%. Entonces, eso claramente genera una serie de incentivos perversos, digamos, en la economía, fomenta los mercados negros, que sería lo que debería atacar primeramente el Ministerio de Economía. Creo que, digamos, la visión económica del gobierno viene siendo errada y, digamos, al encontrarse, digamos, entrampados por estar en un año electoral, digamos, no quieren cambiar quizá de argumentos, recién salieron a decir, digamos, que la culpa de la suba del dólar era de la derecha, claro. ¿Sí? Cuando en realidad, digamos, uno, si mira las cuestiones fácticas, ¿no?, de que hay dos veces y media de deuda en el Banco Central por cada peso circulando o base monetaria, y eso hace un poco insostenible la situación, ¿no? Porque eso se puede monetizar en algún momento y obviamente la escalada del dólar podría ser inclusive peor.
Oye, Alejandro, una pregunta. Del punto de vista del día a día, tú que te mueves en los mercados financieros en Argentina y me imagino en el mundo, ¿qué cosas se notan como efectos de esto en términos de las transacciones? ¿Está siendo más difícil encontrar puntas de venta o de compra si uno quiere hacer una operación cambiaria? ¿El mercado está frenado? ¿Cuál es la situación, digamos, en la calle hoy día en Buenos Aires?
No, hoy hay liquidez, o sea, digamos, son mercados que tienen mucha liquidez, se ajustan por precio, claramente, ¿no? Okay. Lo que sucede es eso, que, digamos, uno puede, si quiere comprar dólares hoy y está dispuesto a convalidar estos 458 pesos que vale hoy en la plaza bursátil, puede comprar la cantidad que quiera, pero bueno, el precio es ese, ¿no? Muy lejos de los 225 oficiales que puede llegar.
Claro. ¿Alejandro?
No, a ese precio uno consigue.
Oye, Alejandro, okay. Otra discusión que es como subyacente a todo este problema, pero que lleva un tiempo también en Argentina y que obviamente me imagino que cobra más fuerza en este contexto, es el tema de la dolarización de la economía. Hay candidatos como Milei que ha planteado esta posibilidad, incluso la de cerrar el Banco Central. Eso es como más complicado imaginárselo, pero bueno, ya está. Pero la discusión de la dolarización sí es más profunda y no sé si tiene mucha piscina, si hay mucha agua en la piscina en Argentina para esa opción.
Bueno, eso es un poco lo que sostiene, digamos, el gobierno actual y los defensores del modelo económico actual, de que, digamos, en caso de una dolarización, el dólar no valdría los 500 que vale ahora, sino que
valdría mucho más.
No es que valdría 7.000 porque no habría más pesos, ¿no?
Yeah. Yeah.
Pero bueno, normalmente, digamos, para hacer una dolarización, uno tiene que contar con algún tipo de apoyo internacional, a partir de crédito, porque, digamos, hoy el Banco Central, digamos, no tiene prácticamente.
Sí,
¿no? Si uno le quita a las reservas brutas de 37.000 millones de dólares que publica el Central, le quita todo lo que no es de libre disponibilidad, que no pertenece al Central porque son depósitos de la gente, las deudas, los swaps con otros bancos internacionales, uno termina prácticamente con reservas en cero, ¿no? Entonces, bueno, justamente para hacer, digamos, una dolarización con reservas en cero es más complejo y seguramente, digamos, sería necesario el apoyo de algún tipo de organismo internacional, ¿no?, para hacer eso.
Claro. No sé si hay muchas ganas de los organismos internacionales de seguir apoyando medidas en esa línea, nomás.
Bueno, hay que ver qué sucede ahora, porque en estos mismos momentos, esto va prácticamente minuto a minuto, ¿no? Están sentados
el jueves,
el Ministerio de Economía con el Fondo Monetario, claro, Internacional, y bueno, está un poco presionando el Ministerio de Economía de que le adelanten 16.000 millones de dólares comprometidos a futuro, a partir del acuerdo que tiene con Argentina el fondo. Pero bueno, hay que ver si el fondo está dispuesto, porque eso obviamente implica también, claro, desfinanciar al próximo gobierno.
Y no es tan buen pagador tampoco Argentina.
Tiene solamente 4 meses más hasta las elecciones.
Claro, sí. Bueno, veremos, estaremos atentos. Muchas gracias, Alejandro Bianchi, por este contacto.
Gracias, Alejandro.
Un saludo.
Hasta luego, chao.
Ánimo, me faltó.
Ánimo, sí. Vamos que se puede,
¿eh? Vamos que se puede, sí.
Oye, lo que sí es un agrado operar y nunca falla y funciona como los dioses y es pura modernidad es Mercado Pago, que te permite pagar en restaurantes con código QR, comprar libros, cargar celulares, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con link pago, incluso pagar en los supermercados, en las estaciones de servicio, las cuotas del dentista, pagué ayer. bueno, todo eso a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Busca su software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel a través de una plataforma que automatiza todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Ellos están en book.belargauk.cl.
Oye, me corrigió hoy día el doctor Camo. Bata no es nada italiano, es checo.
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 Correcto, ayer yo me quedé con la duda, no te quise decir nada, pero efectivamente.
No, checo. estaba feliz el doctor, dijo, alguna vez que yo sepa algo que no sepa el niño maravilla.
Bien, bien.
Ya, oye, bueno, nos quedamos con la historia de Tomás Bata y luego Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao.